Seguimos explorando, hermanos, nuestra identidad, como hemos hecho en 6 sermones, este es el séptimo, y hemos estado mirando cómo el Señor nos llama a nosotros, ahora que somos nuevas criaturas en el Señor, cuál es nuestra nueva identidad. Y hemos visto hasta ahorita cómo el Señor nos llama santos, nos llama herederos, nos llama hijos e hijas, y nos llama también extranjeros. Pero otra palabra que el Señor utiliza es los del camino, donde leyó el hermano, dice que Pablo estaba listo con cartas de las autoridades para perseguir a los que eran del camino. Y es lo que vamos a mirar en esta mañana, nuestra nueva identidad. También nos dice la palabra de Dios que se referían a nosotros, a los cristianos, a nuestros hermanos y hermanas del primer siglo, como los del camino. Así que es lo que vamos a explorar. De hecho, déjeme darle una ilustración. En una ocasión una viejita estaba visitando una iglesia pequeña en un pueblo y llega la viejita y había un joven que era el que estaba saludando a los que llegaban en la entrada y le dice el joven, le da la bienvenida, le dice, ¿dónde quiere sentarse? Y dice la viejita, al frente, en la primera fila. Le dice el joven, le voy a dar una recomendación, dice, el predicador es muy aburrido, no escoja la primera fila. Dice la viejita, ¿sabes quién soy yo? Dice el joven, no, soy la mamá del predicador. Y dice el joven, ¿y usted sabe quién soy yo? Dice la viejita, no, qué bueno, dice ese. Y muchas veces, ¿verdad? Es interesante cómo pasan las cosas. Nos metemos con personas, no sabemos quiénes son. Y a veces metemos la pata, ¿verdad? Como decimos. Así que es importante que sepamos nosotros quiénes somos realmente. ¿Y quiénes somos? Somos, como dice la palabra de Dios, los del camino. Así nos dice la palabra de Dios, nuestra nueva identidad. Así que cada vez que venimos nosotros, cada domingo que venimos, como el que acabamos de hacer, la cena del Señor, estamos festejando, estamos celebrando nuestra nueva identidad. ¿Cómo el Señor se refiere a nosotros? Es lo que venimos a celebrar. Otra vez, ya hemos explorado ahorita en 6 sermones los nombres con los cuales el Señor nos llama a nosotros. Y nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos, cuando leemos esto en la Biblia, reclamar otra vez esa identidad, de que realmente somos hijos e hijas de Dios, de que somos herederos de lo que Dios tiene para nosotros, de que nosotros somos también, entender que somos extranjeros y que somos también santos. Así que el diablo quiere que perdamos esa identidad, quiere que nos olvidemos quiénes somos, pero la Biblia nos dice una y otra vez, esto es lo que tú eres, eres especial ante el Señor. Algo interesante, hermanos, ahorita que leímos el libro de Hechos, donde dice que se les llamaba a estos cristianos como los del camino, mucho antes que se les diga cristianos, mucho antes que se les diga, ¿verdad?, otro nombre, se les llamaba primeramente a estas personas que habían hecho un pacto con Dios como los del camino. Ni siquiera se le llamaba Iglesia de Cristo, se le llamaba los del camino. ¿Y sabe por qué? Es importante porque cuando se les llamaba los del camino, ellos se identificaban con ese nombre. Tristemente hoy a nosotros nos decimos, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Me bauticé, soy parte de la Iglesia de Cristo. Y como que cuando perdimos esa identidad, ese nombre de los del camino, como que perdimos algo más. Como que perdimos nosotros nuestro sentido de orientación hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos se les decía los del camino, ¿cómo los veía la gente? Veía un grupo de personas que predicaban, un grupo de personas que iban de un lugar a otro, un grupo de personas que donde sea que ellos estaban, anunciaban las buenas nuevas. Eran los del camino. Pero hoy, como que somos los estancados, ¿verdad? Somos los dejados, los que ya se quedaron completamente sin hacer nada. Es triste. Por eso decimos que cuando perdimos el nombre, los del camino, perdimos mucho más. Perdimos esa identidad. Y lo que el Señor quiere que nosotros recobremos es eso. Que recobremos nuestro nombre. El Señor se refiere a nosotros como los del camino, como personas que estamos yendo hacia adelante, que tenemos metas y que tenemos nosotros que decirle a las personas del Señor, activos en otras palabras. Primero que nada, el primer punto que quisiera que veamos es que debemos nosotros de resistirnos de que nuestro movimiento sea nada más un monumento. ¿A qué me refiero con eso? de que nuestro movimiento se puede volver un monumento, de que nuestro movimiento de que es el cristianismo, el movimiento que es la iglesia de Cristo, que está creciendo, que debe de andar como un cuerpo de Cristo, queda estancado y simplemente es monumento. Mira, ahí es donde está la iglesia. Este es el único lugar donde la iglesia está activa. ¿Dónde? Cuando se reúnen de 9 a 11, ahí están activos nada más. Esas 2 horas nada más. ¿Será que es así? ¿Será que somos un monumento nada más? La iglesia, hermanos, hacía muchas cosas afuera. Por eso la gente cuando los veía decía, no decía, ahí va un cristiano, ahí va un miembro de la iglesia de Cristo. Mira, esos son los del camino. ¿Por qué? Porque siempre están activos, siempre están en el camino haciendo algo. De hecho, en Mateo 28, usted ha leído esa escritura, Mateo 28, 19. ¿Qué es lo que Jesús les dijo a las personas antes que Él se vaya al cielo? Por tanto, id, les dijo, Mateo 28, 19, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, se les dice que sigan, se les dice sigan enseñando, sigan haciendo discípulos. Por eso es que cuando el Señor se va a los cielos, la iglesia empieza a hacer eso, y eran los del camino. Eran los que siempre estaban activos, continúan creciendo. El Señor nunca dijo, van a haber 2 grupos de cristianos. Unos que se van a llamar cristianos y otros los del camino, que constantemente están mostrando su luz ante el mundo. No, solamente un grupo que son los del camino, que también se le conoce como cristianos. Es decir, tenemos varios nombres con los cuales el Señor se identifica con nosotros. Pero los del camino es uno, hermanos, que debe demostrarnos qué es lo que realmente nosotros estamos haciendo. Muchas veces pensamos nosotros que cuando nosotros somos parte de la iglesia, hemos llegado. Es como un viaje que hemos hecho y finalmente cuando me arrepiento, me bautizo, soy parte de la iglesia y listo. He arribado, he aterrizado. Pero no. El cristianismo, hermanos, cuando alguien se convierte, cuando él se arrepiente, apenas está empezando el viaje. Apenas está empezando ese viaje y el destino todavía no hemos llegado. Y es lo que la idea de los del camino da, de que estamos todavía en el proceso, estamos todavía en el camino y vamos a llegar a ese lugar que se nos ha prometido. Así que no se nos olvide, hermanos, que cuando muchas veces pensamos y decimos, soy parte de la iglesia, he llegado y ahí se acabó todo. No, debemos de seguir hacia adelante, seguir cambiando y yendo hacia adelante. De hecho, otras palabras que el Señor utiliza. Dice que nosotros somos los del camino angosto. ¿Se acuerda el ejemplo que dio el Señor? Hay 2 caminos, dice, uno ancho que lleva a la perdición y uno angosto. Es donde están los que se salvan. Habla de un camino también, el camino angosto. De hecho, cada vez que los hermanos se les refería a ellos como los del camino, va a notar usted que en el libro de Hechos siempre hay el contexto de un conflicto. Vea los conflictos que vemos. Hechos capítulo 9 y el versículo 2. Nunca era algo fácil. Dice el 9.2 del libro de Hechos. Y le pidió cartas, este es Pablo, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que estamos viendo el conflicto que hay. ¿Un conflicto entre quién? Entre el grupo religioso de ese tiempo, que eran, ¿verdad?, el grupo que era Pablo, los fariseos, un gran grupo religioso, y un grupo religioso que seguía a Cristo, que se estaba levantando, y había un conflicto, hay que aplastar a esos que se dicen los del camino. Y así se le refería. Así que vemos el conflicto que hay. Debe haber conflicto entre nosotros y otras ideas de otras personas, debe haber conflicto entre nosotros y nuestros amigos, debe haber conflicto de que a gente no le guste lo que hacemos. A los del camino había ese conflicto. Cada vez que vemos el libro de Hechos, cuando se refiere a los del camino, era en contexto de conflicto. Vean qué dice el 19.9, el mismo libro de Hechos, 19.9. Pero endureciéndose algunos, 19.9, y no creyendo, maldiciendo el camino, está hablando de los cristianos, delante de la multitud, se apartó de Pablo de ellos, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que maldecían a los del camino. ¿Ve esto otra vez? ¿Cuál es el contexto de estos hermanos, de estos primeros cristianos? Conflicto. Por lo que ellos hacían, era algo radical, era algo diferente, era un movimiento que estaba creciendo, era un movimiento que estaba en camino, que estaba yéndose a un destino. Y la gente, ¿verdad?, ¿cómo lo veía? Los maldecía, los perseguían. Nosotros, hermanos, hay gente que nos ve con malos ojos, parientes, amigos, todo tipo de personas. Es una buena señal, quiere decir que estamos en el camino, pero nos hace falta hacer más cosas todavía. Muchas veces nos hemos quedado estancados completamente. Debemos de hacer ese cambio radical completamente en nuestras vidas y que la gente lo vea realmente. 19:23, también del libro de Hechos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y usted sabe por qué, ¿verdad? Habla del alboroto en Éfeso, cuando Pablo les predica y la gente empiezan a quemar sus ídolos de la diosa Diana. ¿Y quiénes ocasionaron esto? Los del camino. Están cambiando nuestra religión. Los del camino. Así que siempre vemos un conflicto, hermanos, entre el mundo, entre otros grupos religiosos y los del camino que siguen al Señor. Si usted no tiene ningún problema, ningún conflicto, ni nada, tal vez no sea una buena señal. ¿Por qué me refiero de eso? De que tal vez uno se está adaptando y dices que yo te complazco en lo que tú haces, te complazco. Me invitan a cualquier lugar, voy. Lo que me digan que yo haga, lo hago. Nunca digo no. Estoy simplemente dándole su lugar a todos y satisfaciendo a todos, pero menos a Dios. Pero cuando alguien me dice, vamos a hacer algo y sé que es algo erróneo y le digo no, no lo hago, va a empezar el conflicto. Pero es algo radical. He cambiado en mi vida. He hecho un pacto con Dios. Ahora soy llamado del camino, como el Señor dice. Es que es importante que veamos esa diferencia, hermanos. Otra escritura más para que veamos el conflicto. Hechos capítulo 22, versículo 4. Aquí Pablo estaba narrando, podríamos decir, su biografía. Estaba él narrando lo que le había acontecido. Y dice en el 22:4 de esta manera. Dice, perseguía yo, dice Pablo, este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Relata Pablo esto y dice, esto es lo que yo hacía, dice. Así que vemos, hermanos, siempre el conflicto. Y aún así, ¿por qué nuestros hermanos y hermanas todavía aún seguían adelante? ¿Por qué todavía gente se continuaba agregando a la iglesia todavía? Si sabían que iba a haber un conflicto cuando se convertían, seguían en eso. El premio, hermanos, nuestra herencia es incalculable, que no tiene precio. Y es lo que vemos nosotros hacia adelante. Otra vez, cuando nos convertimos, hermanos, el viaje apenas ha empezado. Cuando nos convertimos, cuando nos inscribimos, cuando nos hemos bautizado, el viaje apenas empieza. No nos sentemos, hermanos, y nos quedemos y digamos, ya la hice. No, hay muchas cosas que hacer todavía. Usted es uno de los del camino. No se le olvide eso. Es parte de nuestra nueva identidad. Pero ¿sabe qué? Este nombre, hermanos, los del camino, muestra dos cosas, dos convicciones que vemos de los hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Estamos, en cierta manera, viendo los pasos de nuestros hermanos del primer siglo. Y estamos otra vez agarrando esos pasos. ¿Por qué se le llamaba a los del camino? ¿Qué es lo que ellos estaban confrontando? ¿Cuál era la oposición que ellos tenían? ¿Cuál fue el cambio radical que ellos tuvieron en sus vidas? Estamos otra vez como volviendo a pisar en esas huellas que ellos dejaron. ¿Por qué? Porque somos lo mismo. Hemos hecho el mismo pacto con Dios y es parte de nuestra identidad. Así que somos parte del camino. Pero hay dos cosas que los hermanos tenían en cuanto a convicciones. Uno, decían ellos, los hermanos, solamente Jesús es el único camino a Dios. Y esa convicción la tenemos nosotros. No hay otro camino a Dios. Hay gente que va a decir, hay muchas maneras para llegar a Dios. No la hay. La Biblia lo dice, los primeros cristianos, los del camino, lo defendían y decían, no hay otro camino. De hecho, ¿qué es lo que Jesús dijo? Jesús dijo en Juan 14:6, ¿quiere usted mirarlo? Una escritura muy popular. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo, te voy a mostrar el camino, no. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino. Hoy hay grupos religiosos que dicen, te voy a mostrar el camino. Hay varios caminos en los cuales puedes encontrar a Dios, pero no. No hay muchos caminos, solamente hay un camino. De hecho, la Biblia dice, y los cristianos vemos qué es lo que ellos hacían. Cuando Pablo se convirtió, cuando el carcelero se convirtió, cuando Lidia se convirtió, cuando los samaritanos se convirtieron, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo? Hay un camino solamente y tú no lo conoces, te lo quiero mostrar. Decían ellos, tú tienes muchos caminos, pero hay uno que nada más llega a Dios y te lo quiero mostrar. Tenían, hermanos, esa convicción. Vea qué dice en el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 16 y 17. 14, 16 y 17. Hablando de cómo el Señor nos ha dejado con testigos, nos ha dejado evidencias para que le busquemos, dice 14, 16, 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, nos dio evidencia, no nos dejó sin evidencia para decir, no hay Dios. Nos dejó claves para que digamos nosotros, hay un Dios que tenemos que buscar. Allá en China, hermanos, acaban de dejar de construir, lo acaban de terminar, un puente. Dicen que es el más grande del mundo, el más largo del mundo. Les costó 1.3 billones de dólares para terminar este puente. Y puede usted ir al internet y mirarlo. Todo lo que ellos tuvieron que destruir para construir este puente. Hermoso. Pero aquí en Estados Unidos no se quedan atrás. Dicen ellos, no, ese no es el puente más grande. El puente más grande es el que atraviesa el lago, ¿cómo le llaman? Ponchican, ¿cómo le llaman, Dani? No se me acuerdo, pero es un nombre de criollo, de Luisiana. Pontchartrain, sí. No sé cuántos de ustedes lo han pasado, pero tiene 22 millas de largo, hermano. ¿Se imagina usted? Y los chinos dicen, nosotros tenemos el puente más grande. Y nosotros los americanos decimos, nosotros lo tenemos, decimos. Aquí está en Luisiana, ¿verdad? Y lo decimos, ¿verdad? Y ahí está la peleita de que, ¿quién tiene el más grande? Y ahí está. Y los chinos dicen, pero nosotros los construimos sobre el mar y ustedes sobre un lago. Y ahí está la batalla. Los americanos dicen, pero nosotros el material que construimos más de calidad, el de ustedes más barato. Y ahí está. ¿Quién tiene el puente más largo del mundo? Nunca, hermanos, va a haber un punto en el que digan, este es. Pero, hermanos, nunca va a ser suficiente. Aunque el humano trate de buscar un puente hacia Dios, nunca lo va a encontrar, nunca va a ser suficiente, van a quedarse cortos. Solamente hay un camino hacia Dios y es Jesús, y es lo que nosotros defendemos. ¿Sí o no, hermano? Lo que defendemos. Hay un camino hacia Dios, no hay muchos caminos. Aunque la gente diga, órale esta imagen, pídele plegarias. No, ese no es el camino a Dios. Otra persona, ¿este es el camino a Dios? No, solamente hay uno, y en los términos que Jesús ha dicho, solamente hay un camino hacia Dios. Allá en el libro de Hebreos 10:10 se nos recalca el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Por qué? Él es el camino. A través de la cruz, hermanos, Él nos dio acceso al Padre. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad, dice, somos santificados mediante la ofrenda, escucha esto, del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Un camino nada más. El sacrificio que Jesús hizo, y no hay otro. Si usted ve el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, le voy a dar lectura, 3, 21 hasta el 23. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que, el único medio es Jesucristo, el único medio que Dios ha puesto. Así que, hermanos, el único camino, el único puente que hay para Dios, es el único puente que Dios ha construido. Y es Jesús, es el único y no hay otro. Otra cosa, hermanos, que la convicción que tenemos los del camino es esta, que no hay otra manera mejor de vivir que la que Jesús nos ha mostrado. Muchas veces como que somos selectivos y escogemos, hermanos, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Pero el Señor tiene todas las respuestas cómo vivir nuestras vidas en este mundo. Muchas veces pensamos y decimos, Jesús nos puede mostrar cómo llegar al cielo. Él lo sabe, Él es experto. Pero que me diga cómo vivir en el año 2008, en el mes de agosto, ahí como que no sabe mucho Jesús. Como que ahí yo me las ingenio por mí. Dice, Jesús, muéstrame cómo llegar al cielo, pero que tú me digas cómo vivir mi vida. No. Tenemos que entender algo, hermanos. Los del camino, en el primer siglo, entregaron sus vidas al Señor completamente. Dejaron que el Señor dirija sus vidas. Fue un cambio radical en la vida de ellos. Vea un ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 51. Había un ciego que estaba ciego por mucho tiempo. El Señor pasa por donde él estaba, capítulo 10, Marcos 10, 51. Y esta persona empieza a pedir algo. Dice el 51. Cuando usted esté en su casa puede leer todo esta sección, pero voy a leer el final nada más. Dice el 10:51. Respondiendo Jesús le dijo a este ciego Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Le dice. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Un cambio radical, hermanos. Tú has cambiado mi vida, tú le has dado sentido a mi vida. Estaba yo completamente, ¿verdad?, sin esperanza y has cambiado mi vida. Te sigo, voy a hacer lo que tú dices. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, hermanos, no nada más decidimos seguir a Cristo, pero estamos diciendo que Él es soberano, es decir, Él tiene toda autoridad. Así que es importante que nosotros hagamos eso, hermanos. Muchas veces cuando nos pregunta la gente, si decimos, ¿qué quiere decir ser cristiano? Bueno, ser cristiano es ya no insultar tanto como insultaba antes. Ya no robar tanto como robaba antes, ¿verdad? No, eso no es suficiente para ser cristiano, hermanos. Hay algo más. Es un cambio total, radical. Es ser parte, hermanos, de un viaje en el cual estamos. No estar estancados completamente. Es apenas el inicio. Allá en India, hermanos, hay una competencia. Usted sabe, esos pueblos, muchas veces allá en Asia, hay una competencia de bicicletas. Usted quiere competir, usted trae su bicicleta, pero ¿sabe qué es lo interesante de esta competencia? De que no es el que termine primero. Si usted termina primero, usted es el que perdió. El que llegue de último es el ganador. La regla es esta, que usted no baje sus pies de la bicicleta. Se sube y dicen, go, vamos. Y ahí está usted, ¿verdad?, equilibrándose para no avanzar. Porque el que llegue de último es el que gana. Y si usted está cayendo, le da un poquito para acá, a la izquierda, a la derecha. Y ahí están todos. El que baja el pie, pierde. Y el que, claro, va avanzando y llega hasta la descalificado porque, pues, llegó de primero, ¿verdad? ¿No conoce usted tal vez alguno así que estemos en la iglesia? Y estamos completamente, ¿verdad?, tratando de no avanzar. Estamos tratando completamente de quedarnos donde estamos, estancados. Me bauticé hace un mes, hace un año, hace 5 años, hace 20 años, hace 50 años. Y mira, no hay ningún crecimiento en mí. No se muestra nada. Los del camino, hermanos, nuestro nuevo nombre que nos dio el Señor, como vimos hace 2000 años nos lo dio, mostraba algo. Nos definía. Decía, son gente que están cambiando, andando en un viaje, mostrando su luz en el mundo. No solamente cuando venimos aquí. ¿Entiende lo que dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Entiende lo que estamos explorando? Otra vez, este es el séptimo sermón de explorando nuestra nueva identidad. Lucas 9:57. Con esto vamos a terminar, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo 57. Nos dice el llamado de Jesús en cuanto a sus seguidores. Dice el 9:57. De esta manera, vamos a leer el 57 hasta el 62. Los que querían seguir a Jesús y las excusas que ellos ponían. Dice el 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios con esto? ¿Por qué Jesús dijo esto, hermanos? Está hablando, hermanos, muchas veces las excusas que ponemos cuando nosotros, ¿verdad?, debemos de hacer algo y no lo hacemos. Cuando dijimos, Señor, va a haber un cambio radical en mi vida. Hice un pacto contigo. Hay algunas cosas, hermanos, que tenemos que sacrificar. Yo, hermanos, de verdad, les animo a que recobremos esa identidad que tal vez hemos perdido. También se nos llama como los del camino. Que no se nos olvide, hermanos. Tal vez alguno no haya empezado todavía este viaje que muchos hemos empezado. El viaje empieza cuando somos añadidos a la iglesia, cuando nos bautizamos. Tal vez alguno no haya ni siquiera empezado el viaje. Pero si usted ya empezó, siga adelante. Muchas veces va a haber oposición, pero órele al Señor como los hermanos. Ellos seguían hacia adelante, sabían la recompensa, sabían hacia dónde iban. Si usted no se ha bautizado todavía, la invitación se la damos en esta mañana para que usted sea parte de los del camino. El Señor quiere que usted sea parte de los del camino. No usted esté como la bicicleta y se quede usted allá y bien intencionado, ¿verdad? Pero usted no quiere avanzar porque usted no quiere. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Cantamos un himno para reflexionar sobre esta lección.